Nos encontramos ahora en esta parroquia de Corpus Christi. Dale las gracias con Jesús, el párroco, por la acogida que nos hace para vivir como sede de esta parroquia del décimo encuentro universal nacional de la Divina Misericordia. Junto con don Jesús, a todos los colaboradores, a don Ángel, el vicario parroquial, a todo el grupo de la Divina Misericordia, de esta parroquia que ha colaborado desde ya pues casi un año para la preparación de este encuentro. Mi saludo a todos los grupos que venís de muchas partes de España. No los voy a nombrar porque son muchos, pero sí quiero hacer hincapié en saludar cordialmente a los que venís de Cataluña. Lo digo porque me han pedido que recemos de una forma especial por la situación pues tan difícil que está pasando el pueblo catalán, la división en el seno de las familias, la división también en las mismas comunidades cristianas. Por eso que comentemos esta situación. Me uno al agradecimiento que ha hecho don Jesús por contar con la presencia de don Santiago, que nos va a ofrecer esta misericordia, esta conferencia que da lema a nuestro encuentro de la Divina Misericordia. Misericordiosos en la humanidad. Venimos de distintas partes, venimos también con unas propias identidades, pero todo eso desde la misericordia nos tiene que ayudar a vivir unidos. Ese tiene que ser el fruto de este encuentro de la Divina Misericordia. Y cómo no agradecer a la diócesis, a la diócesis de Sevilla, pues también la primera vez, la disposición primera que tuvo para la celebración en su arzobispo de este encuentro nacional aquí en esta ciudad. Reitero mi agradecimiento a don Santiago y ya con esto le dejo.
Y a todos vosotros, hermanos y hermanas, reunidos en este fin de semana para celebrar este décimo encuentro nacional de la Divina Misericordia, del movimiento del apostolado de la Divina Misericordia en España. Bienvenidos seáis todos, como ya se ha dicho en las palabras que me han precedido, bienvenidos a Sevilla. Como sabéis, tenemos buen tiempo, no sé si necesitamos tan buen tiempo, o necesitaríamos un poco más de lluvia, que también la tenemos que pedir, pero bueno, pues disfrutar de este fin de semana en Sevilla. Agradezco a los organizadores pues, la invitación que me han hecho para poder compartir con vosotros ahora esta charla y posteriormente la celebración de la Eucaristía. Yo quisiera comenzar esta reflexión con vosotros dirigiéndonos a aquella que fue definida por el Papa Francisco como apóstol de la misericordia, a Santa Faustina Kowalska. Ella que fue llamada por el Señor a penetrar en las profundidades de la Divina Misericordia, interceda también esta tarde y en este encuentro por todos vosotros, por todos los que participamos en este encuentro, para que nos obtenga vivir y caminar, como decía el Papa, en esa inquebrantable confianza en el amor misericordioso de Dios. Se me ha pedido que abundase de algún modo, que presentase, pues mi reflexión, siguiendo lo que es el lema de vuestro encuentro, misericordiosos en la unidad, misericordia y unidad, en definitiva. La misericordia y la unidad es un tema fundamental para el siglo XXI. Este sería como un primer punto de mi reflexión. Un tema reiterar por la Iglesia en este siglo XXI que estamos ya avanzando en él. El magisterio de la Iglesia, como bien sabéis, desde la segunda mitad del siglo pasado y comienzos del XXI, nos ha propuesto el tema de la misericordia como un tema fundamental. Y por tanto, podríamos decir como un signo de los tiempos. Y sabemos que un signo de los tiempos es un acontecimientos, llamadas que el Señor nos pone por medio de su Iglesia y que nos llaman y nos invitan a alabar a Dios y nos invitan también a la conversión. Siempre los signos de los tiempos tienen esta doble llamada, por una parte a la alabanza divina y por otra parte a la propia conversión personal y comunitaria. Como nos recordaba el Papa Francisco cuando convocó el año de la misericordia, ya Juan XXIII, en el discurso de apertura del Concilio Vaticano II, dijo: hoy la esposa de Jesucristo prefiere emplear la medicina de la misericordia antes que levantar el arma de la severidad. Era humo, dicho por el Beato Juan XXIII, para entender esa relación de la Iglesia con la sociedad, que el Concilio Vaticano quería repensar la identidad de la Iglesia y su relación con el mundo. Y esta la ponía el Papa así: la medicina de la misericordia. En esa clave quería el Papa situar a la Iglesia, que se disponía a entrar en esa experiencia única del Espíritu Santo como era el Concilio Vaticano II. Después también el Papa San Juan Pablo II hizo de la misericordia como un hilo conductor de su pontificado. Se ocupó del tema, como bien sabéis, en la segunda encíclica Divis Misericordia de 1980. Después procedió la primera canonización del tercer milenio, fue la de Santa Faustina Kowalska, que tuvo lugar el 30 de abril del año 2000. Durante su última visita a Polonia, consagró el mundo a la Divina Misericordia y declaró el domingo de la octava de Pascua como domingo de la Divina Misericordia. Y fue, como tantas veces se ha dicho, un signo de la providencia divina que el Papa fuera llamado a la casa del Padre, precisamente en la víspera del domingo de la Divina Misericordia, el 2 de abril del año 2005. Todos esos sonidos que fueron marcando el tema de la Divina Misericordia, fue marcando el pontificado del Papa San Juan Pablo II, que propuso la misericordia como camino del ser humano en el tercer milenio. Posteriormente, el Papa Benedicto XVI, en su primera encíclica Deus Caritas Est, del año 2006, profundizó también teológicamente en la línea de la Divina Misericordia, como lo hizo posteriormente en su encíclica Caritas in Veritate, que concretó el tema de la misericordia. El amor, dijo el Papa Benedicto, es el principio fundamental de la doctrina social cristiana. introdujo no solamente la justicia, sino también el amor como principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI nos llamaba a un nuevo realismo. Si Dios existe y Dios es amor, como afirma San Juan, entonces el realismo verdadero, el realismo en tomarnos en serio la realidad en la que vivimos, no puede dejar de dejar al margen a Dios, sino que la realidad plena, no una realidad chata, superficial, que únicamente contempla el mundo visible, sino la realidad en plenitud, la realidad en todo su peso, la realidad completa, lo real en toda su hondura, no puede dejar al margen a Dios. Y Dios es amor. Y por tanto, el amor y la misericordia suponen no un idealismo, no un voluntarismo, sino que suponen realmente ser realista de verdad. Ser realista de verdad es tomarnos en serio el amor de Dios. Y por último, el Papa Francisco tomó también el tema de la misericordia como un tema leitmotiv de su pontificado, convocando el año jubilar de la misericordia, que comenzábamos al final del 2015 y se prolongó prácticamente durante todo el año 2016. El Papa nos proponía entonces que la misericordia fuese propuesta con entusiasmo y se entendiera como una clave para la nueva evangelización. En unas sociedades como las nuestras, donde muchas veces encontramos una especie de darwinismo social que privilegia el derecho del más fuerte e impone la lógica muchas veces del más fuerte, en un mundo globalizado de la economía, del mercado, donde los débiles son sometidos, como el Papa nos dice tan frecuentemente, al descarte, son desechos, apartados de tantos dinamismos sociales, económicos y culturales en nuestra sociedad. El Papa nos proponía de nuevo, el Papa Francisco nos propone emprender de nuevo con entusiasmo el camino de la misericordia como clave de la nueva evangelización. Bien sabemos cómo en nuestro mundo, en nuestra cultura dominante, la compasión y la misericordia son tenidas en poca estima. Para muchos suenan sencillamente a sentimentalismo. Parece que se impone en definitiva el dinamismo del más fuerte. Y sin embargo, la demanda de misericordia sigue siendo un grito que no podemos dejar de escuchar en nuestro mundo. A veces la sangre fría se manifiesta en lo burocráticamente organizado, una sociedad burocratizada sin corazón pide a gritos la misericordia. La frialdad de nuestro mundo muchas veces encerrado en una indiferencia y en un individualismo tremendo que hace que solamente tantas personas sean movidas únicamente por sus propios intereses y desentendiéndose de causas mayores. Y sin embargo, también con consecuencia ante catástrofes naturales, hambrunas, ante los refugiados, se producen en nuestra sociedad y en nuestro mundo olas de altruismo que nos están hablando que la misericordia es algo que está profundamente arraigado en el corazón humano y debemos desempolvar. Esa solidaridad silenciosa que no es tantas veces objeto de los medios de comunicación social, pero sin embargo está presente en la vida, en nuestra vida y en nuestro entorno. Esa solidaridad silenciosa y esa misericordia que está en la experiencia de las relaciones familiares, en la vecindad, en las comunidades cristianas. Todo habla de esa hondura que tiene el tema de la misericordia. Pues bien, sin embargo, nosotros, para descubrir la hondura y la realidad del mensaje de la misericordia, necesitamos contemplar a Jesucristo. Jesucristo, como decía el Papa Francisco, es el rostro de la misericordia del Padre. Así estaba, aparecía expresado en la bula de convocatoria del jubileo extraordinario de la misericordia. Jesucristo, el rostro de la misericordia del Padre. La vida de Jesús y la palabra del Señor es donde el espejo, donde la comunidad cristiana, donde nosotros podemos y debemos contemplar la misericordia de Dios. En primer lugar, así aparece en el Evangelio. Desde las primeras páginas del Evangelio, desde ese que llamamos el Evangelio de la infancia de Jesús, ya se habla de la misericordia. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. La forma, la infancia del Señor, la encarnación del Hijo Eterno de Dios, forma parte de la historia de la salvación. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Una historia de misericordia en la cual se desbordan las dimensiones del pueblo de Israel y se abre a una misericordia que llega a todos los hombres, a una misericordia universal. Aquellos magos de Oriente que se presentan en Jerusalén preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella y venimos a adorarla. De este modo, con la venida de Jesucristo, irrumpe en la tierra esa anhelada paz universal entre todos los hombres que gozan del favor de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Es el cántico de los ángeles en la noche de Belén. Sin embargo, esa misericordia que encuentra su cumbre en la encarnación del Hijo de Dios, aparece enseguida ya presentada también como un signo de contradicción. Simeón bendice a María, su madre, y le anuncia esa contradicción. Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y así será como un signo de contradicción. Y a ti una espada te traspasará el alma. De este modo, la sombra de la cruz se proyecta desde el principio sobre la historia que empieza en Belén. Nos enseña a todos nosotros, hermanos y hermanas, que no hay paz, que no hay unidad, que no hay verdadera misericordia sin cruz. La cruz estará siempre unida a la misericordia. Pero avanzando más en esta contemplación del rostro de Jesucristo como rostro de la misericordia del Padre, nos acercamos, os invito a que nos acerquemos al mensaje de la misericordia del Padre. Jesús no solamente anuncia la misericordia, sino que con su vida, con sus acciones, está siendo poniendo la misericordia en acción. Jesús se hace cargo de los enfermos, Jesús se hace cargo y libera a los atormentados por malos espíritus. Y en el gran discurso del juicio final, Jesús además se identifica con los pobres, con los hambrientos, con los miserables y con los perseguidos. Venid vosotros, dice el Señor, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre, y ahí es esa identificación del Señor con todos los necesitados. Tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, enfermo, en la cárcel. Y lo que habéis hecho conmigo, de estos mis humildes hermanos, conmigo lo habéis hecho. El mensaje de Jesús es el anuncio de la misericordia y al mismo tiempo la acción de esa misericordia de Dios y la identificación con los pobres, la identificación con todos los necesitados. Además, el centro del mensaje de Jesús lo ocupa el mensaje de Dios como Padre. El Señor nos enseña a orar. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y de ese modo, cuando nosotros oramos, estamos expresando nuestra manera de comprender a Dios y nuestra relación con Él. Comprendemos a Dios como Padre y nos comprendemos como hermanos. Sed misericordiosos, dirá el Señor, como vuestro Padre es misericordioso. La misericordia divina desborda toda medida, y así nos invita el Señor a comportarnos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Pero hay un lugar en el Evangelio donde podemos contemplar de una manera particularmente hermosa la revelación del rostro misericordioso del Padre, la revelación de la misericordia divina, y es en las parábolas. En las parábolas del Padre misericordioso encontramos una cumbre de la revelación de la misericordia divina, donde Jesús manifiesta más bellamente, interpreta más bellamente el mensaje de la misericordia del Padre. Sobre todo en la parábola del buen samaritano, en la parábola del hijo pródigo. En esa parábola del buen samaritano, Jesús nos interpela después de haber narrado esa parábola. Nos interpela como interpelaba a sus oyentes en el Evangelio. ¿Cuál de estos tres? ¿Cuál de aquellos tres que pasaron al lado del hombre apaleado en el camino? ¿El levita, el sacerdote o el samaritano? ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en las manos de los bandidos? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Y Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Así nos envía el Señor. Hermanos y hermanas que participáis y habéis sentido en vuestra vida la llamada a este apostolado de la divina misericordia, anda y haz tú lo mismo. Jesús nos presenta el modelo de la misericordia precisamente en un samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Es la pregunta que le habían hecho a Jesús y a raíz de la cual él narra esta parábola del buen samaritano. La respuesta del Señor es aquella persona necesitada que te encuentras en el camino, ese del que no pasas de largo y conviertes en tu prójimo, ese es tu prójimo. Esa es la ocasión para practicar la misericordia. Un amor misericordioso que no se haya sujeto a los vínculos familiares, ni a la amistad, ni a la pertenencia de un determinado grupo religioso o étnico o cultural. Curiosamente es un samaritano, uno que era tenido por herético, por hereje en el pueblo de Israel, pero sin embargo salta cualquier barrera, cualquier distancia, no pasa del arco de la persona necesitada y se inclina para curar sus heridas y atenderlo, y de esa manera lo convierte en prójimo. La medida de la misericordia con el prójimo es la persona concreta, la persona sufriente y necesitada que nos encontramos en el camino de nuestra vida. Muchas veces, hermanos y hermanas, como bien sabéis, si cada uno mira su propia experiencia, encontramos a esa persona en el camino de nuestra vida de una manera imprevista, como aquel samaritano que bajaba de Jerusalén. La misericordia no nos une únicamente con los nuestros, con los afines, con los cercanos. La misericordia nos une con los que sufren, sean quienes fueren. La otra palabra, también hermosa, en la que el Señor nos está poniendo el espejo de la misericordia y nos está transmitiendo el mensaje precioso de la divina misericordia, es la parábola del hijo pródigo. No voy a leer naturalmente la parábola, pero sencillamente solamente hacer algunos subrayados. Después de que ha comenzado Jesús a narrar la parábola, cuando ya vuelve aquel hijo pequeño que se había ido de la casa del padre, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Es la misericordia del padre, es el rostro del padre misericordioso, conmovido ante el hijo que vuelve. Pero cuando llega el hijo mayor que se niega a entrar en la casa, el padre de nuevo salió e intentaba persuadirlo. Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto, ya revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. En la parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso se describe el drama que se desarrolla entre el amor del padre y el descarrilamiento de los hijos, no solo de uno, sino de los dos, porque los dos manifiestan la ingratitud al amor misericordioso del padre. El pequeño, con su rebeldía, yéndose de la casa, queriendo hacer uso de su libertad, despreciando la casa de su padre y a su hermano. Y el mayor, siempre el correcto, siempre en la casa, pero como siempre, no como hijo, sin haber descubierto realmente el amor entrañable de su padre. Pero el padre, hermanos y hermanas, y así se nos manifiesta la misericordia de Dios, el padre no puede ser, no puede dejar de ser padre. El padre es fiel a su ser de padre, y al igual que el hijo es, no puede dejar de ser hijo, se vaya de la casa o no quiera entrar, porque también reprocha a su padre la misericordia con su hermano menor. Sin embargo, el padre es fiel a sí y también es fiel a sus hijos, y así muestra con uno y con otro su misericordia. De esta manera Nos enseña el Señor cómo la misericordia del Padre nos orienta a la justa retribución de nuestras obras, sino que la misericordia del Padre se orienta a la dignidad filial, a que recobremos nuestra dignidad filial como hijos. Ese es el criterio de su amor. Así, la misericordia del Padre es la más perfecta realización de la justicia, porque, como nos recordaba San Juan Pablo II, la misericordia de Dios lleva al ser humano a regresar a la verdad de sí mismos. Regresar a la verdad de nosotros mismos. Regresar a la verdad de lo que somos realmente, con los otros y con Dios. Ese es el camino que hace posible la misericordia de Dios. Pero con estas palabras, hermanos y hermanas, Jesús no está únicamente aclarando o justificando su propia conducta, sino que Jesús está revelándonos al Padre, como nos dice San Juan. Quien ve a Jesús, ve al Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya no lo conocéis y lo habéis visto. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dirá también más adelante el Señor. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Jesús, con sus obras y con sus palabras, con sus obras y con estas parábolas y otras entrañables de la misericordia de Dios, nos está mostrando quién es Dios, nos está mostrando al Padre. Pero el camino de la revelación del Padre y de la misericordia divina es también un camino de sufrimiento. El camino de sufrimiento de Jesús, su muerte y su resurrección, es la oferta última, suprema y definitiva de la misericordia divina. Jesús entiende su camino como un recorrer diariamente, como un recorrer en nuestro nombre, en nombre del pueblo de Dios, el camino del sufrimiento. Así lo anuncia una y otra vez, tres veces anuncia a los discípulos la pasión. Y en la última cena, tomando el pan y tomando después el vino, también el Señor se entrega por nosotros. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre que es derramada por muchos. Dios quiso, como víctima para la salvación del mundo, a su propio Hijo. Y aquí encontramos toda la hondura y toda la gravedad que tiene el pecado en la revelación de la pasión del Señor. A veces estamos acostumbrados a mirar únicamente el pecado por las consecuencias sociales que el pecado tiene, humanas, de desastre y de sufrimiento que el pecado tiene en la vida de los hombres. Y ciertamente eso es así. El pecado siempre produce sufrimiento. Sufrimiento personal, sufrimiento en las relaciones entre los hombres, entre las personas, sufrimiento entre los pueblos, sufrimiento en todos los órdenes, sean en las relaciones cortas o en las relaciones más globales. Y últimamente, el pecado no solamente produce ese sufrimiento en nuestra vida temporal, sino que el fruto del pecado es la muerte. La muerte es el salario del pecado. Y eso a veces, hermanos y hermanas, no estamos acostumbrados a considerarlo así. Y nos quedamos únicamente en una consideración de temporal, de las consecuencias inmediatas que vemos que el pecado tiene. pero el salario del pecado es la muerte. Por eso, solamente podemos ser salvados del pecado y de la muerte por aquel que pueda destruir la muerte misma, aquel que pueda vencer la muerte misma. Y así es el sufrimiento de Cristo en la cruz. Dios no puede ignorar sin más el pecado como si eso fuese un incidente sin importancia en la historia. La misericordia de Dios ha querido satisfacer también la justicia divina. Y por eso Jesús, vicariamente, en lugar nuestro, por nosotros, ha cargado voluntariamente con el pecado de todos. San Pablo nos dice: al que no conocía el pecado, lo hizo pecado a favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Dios ha puesto a su Hijo en lugar nuestro. Su Hijo ha cargado con el pecado de la humanidad entera, y de esa manera nos ha revelado la misericordia de Dios. Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por el pecado, nos ha hecho revivir por Cristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha, por su gran misericordia, nos ha regenerado para una esperanza viva. Decid, hermanos y hermanas, como bien sabéis, que Jesucristo ha cargado con el pecado del mundo, con el pecado nuestro, para nuestra salvación, no significa tener una imagen de un Dios vengativo que necesite una víctima para que se aplaque su ira. No es eso. En la medida en que es la compasión del Padre lo que ha llevado a la muerte del Hijo, Dios, con la muerte de su Hijo, no está buscando venganza, sino que está mostrando su misericordia. Él mismo carga con el efecto destructor del pecado para regalarnos una nueva vida. Nosotros, por nosotros mismos, no podíamos salir de esta ciénaga del pecado y de la muerte. Nadie puede liberarse del fango tirando de su propia cabellera. Tiene que ser otro el que nos dé la mano. Tiene que ser otro con poder para liberarnos de esa fuerza que el pecado y la muerte tienen sobre la humanidad. Y es otro, no ha sido otro. No es otro que Jesucristo, el mismo Dios que ha cargado con nuestros pecados, con el santo del pecado que es la muerte, y ha reventado la muerte desde dentro, porque Él, que es el Hijo eterno de Dios, no podía quedar atrapado en la muerte, sino que ha dado muerte a la muerte, y de esa manera nos ha dado la salvación. Y sin embargo, siendo así que hemos sido liberados, siendo así que la divina misericordia se nos ha manifestado en la cruz salvadora de Jesucristo, no somos únicamente pasivos en este drama de la misericordia divina, sino que Dios pide también nuestra respuesta. San Agustín decía que el que nos creó sin nosotros no nos salvará sin nosotros. Dios espera también nuestra respuesta. Dios nos ofrece la salvación, pero esa salvación no se opera sin contar con nuestra responsabilidad. Es una alianza que Dios hace posible en su Hijo Jesucristo, la nueva alianza en su sangre. Pero se espera también que nosotros respondamos a esa alianza. La misericordia de Dios que se revela en la cruz no suprime la libertad humana. Nosotros tenemos que responder a esta salvación del Señor. Él nos ha hecho libres por la salvación de Jesucristo, pero esa libertad hemos de ponerla en ejercicio, hemos de ponerla, no una libertad, como nos decía el apóstol, como estímulo para la carne, sino para hacernos esclavos unos de otros por amor, una libertad para el amor. Para eso nos ha liberado Cristo. Por la muerte y la resurrección de Jesucristo ha surgido una nueva situación para cada persona, para cada uno de nosotros en el mundo. Por él y para él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. La misericordia divina, como emanación del amor divino, es la suma, el centro, el corazón del Evangelio. Esa cruz del Señor, esa misericordia divina que se nos ofrece en el corazón de Cristo, es el fruto de su pasión y de su resurrección, el fruto del amor del Padre. Acojamos, hermanos y hermanas, la misericordia de que el corazón de Jesucristo, que el corazón divino nos ofrece como fruto y como manifestación del amor del Padre. Quiero terminar ya en una última consideración, haciendo una breve reflexión sobre una tentación que puede darse hoy en la vida de la Iglesia y de nuestra cultura, que es una especie de pseudo misericordia contemporánea, lo que algunos llaman una postura del buenismo que se confunde con la misericordia verdadera para un cristiano. La misericordia ciertamente tiene que ser vida, orientación definitiva en la vida de todo cristiano, en nuestra acción pastoral y apostólica en la Iglesia, y tiene que ser la contribución que los cristianos hagamos a un orden social, a un orden digno, justo, misericordioso, una misericordia desde la unidad. Se nos ha dicho, cuando se ha presentado este encuentro y se nos ha pedido la oración por la unidad de España y particularmente por Cataluña, en un día tan comprometido como el de hoy con las cosas que están ocurriendo. Es verdad, hermanos y hermanas. Lo dice el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, la Iglesia es como un sacramento. La Iglesia es señal e instrumento de unidad de todas las personas con Dios, de cada persona con Dios y de todos nosotros entre nosotros. Es signo, sacramento, señal de la unidad del género humano. La Iglesia siempre tiene que trabajar por la unidad. La Iglesia siempre tiene que trabajar por la unidad de los hombres con Dios y por la unidad de los hombres entre sí. Pero a veces confundimos ese compromiso con la unidad con una especie de buenismo. Y la misericordia cristiana no es el buenismo, no es que todo está bien, no es bastar en definitiva, como muchas veces ocurre con la cultura dominante. El buenista, lejos de ser misericordioso, en definitiva es un cómplice, porque todo lo que quiere hacer es dar la razón a la lógica del mundo. A veces da la impresión, hermanos y hermanas, que tenemos más miedo a crear heridas en la sociedad, no porque las busquemos, sino porque confrontemos esa sociedad con la verdad, que por preocuparnos por afirmar la verdad que hemos conocido en el Evangelio. A veces, bajo ese pretexto de no querer destruir la unidad, como muchas veces se oye decir, entramos en una lógica, en una lógica que pacta con el pecado del mundo, que no confronta ni a las personas ni a la sociedad con la verdad de Dios, y por tanto parece que lo bueno es hallar sobre, en definitiva, sobre el pecado, sobre aquello que nos aleja de Dios. La fe no puede tener la preocupación de no molestar a nadie. La fe molesta. La fe puede desafiar. La fe nos denuncia, en primer lugar, a cada uno de nosotros cuando con verdad nos ponemos ante Dios. Y la fe también, la verdad de Jesucristo y del Evangelio, nos puede denunciar. Sí, la actitud. Vemos el Evangelio y ponemos el Evangelio como criterio de discernimiento ante el mundo, ante la cultura dominante, ante tantos comportamientos como nos rodean. No podemos pretender, hermanos y hermanas, que una sociedad que está cada vez más secularizada, que una sociedad que es cada vez menos cristiana, el Evangelio no moleste en esa sociedad. Claro que molestará. Claro que ese Evangelio será signo de contradicción, porque hoy un cristiano, una persona que humildemente, porque todos necesitamos, somos pecadores y necesitamos la misericordia de Dios, pero si queremos vivir con coherencia el Evangelio, tendremos que vivir muchas veces en una lógica contracultural, porque hoy la cultura dominante no es una cultura cristiana. Por tanto, pactar con ella no es misericordia. Ser bonita no es la misericordia divina. La misericordia ve y presenta la verdad y el amor. La verdad en el amor. El amor en la verdad. Pero no aparta ni pone entre paréntesis ni silencia la verdad para no molestar en el mundo y en la sociedad en la que vivimos. El buenismo, en definitiva, es el rechazo de la fe, la claudicación de la fe ante el poder de la cultura dominante. A veces lo hacemos eso con la esperanza de que nos dejen como un poco de espacio psicológico, afectivo, de una religión que no molesta, porque en definitiva, como tantas veces ha denunciado el magisterio de la Iglesia, se convierte en una religión a la carta, donde dejamos y ocultamos o silenciamos aquello que puede molestar, aquello que no es moderno o que no es aplaudido o compartido por la cultura dominante, y solamente echamos mano de unos cuantos valores que a nadie molestan, porque son los valores comúnmente compartidos. Por eso, hermanos y hermanas, acojamos de verdad la misericordia de Dios. Una misericordia de Dios que no es una gracia barata. Una misericordia de Dios que no justifica el pecado, sino que quiere justificar al pecador. Y de esa manera estaremos siempre realmente apóstoles de la divina misericordia. Pidamos al Señor, con la oración que hacía Santa Faustina, que practiquemos la misericordia con todo nuestro ser. Un alma enamorada de la divina misericordia se expresa el ansia de compasión, de cercanía, el deseo de unirse a cada persona y a todos los hermanos. Santa Faustina nos enseña a ser misericordiosos en la unidad. Termino leyendo la oración que ella componía, Santa Faustina componía en 1937, y que aparece, como bien sabéis, muchos de vosotros, en su diario. Dice así: ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarme. Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus sufrimientos y quejas. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de mi prójimo, sino que siempre tenga una palabra de consuelo y perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y estén llenas de buenas obras, para que sepa hacer a mi prójimo exclusivamente el bien y cargue sobre mí las tareas más difíciles y penosas. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, venciendo mi propia fatiga y cansancio. El reposo verdadero está en el servicio al prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehúse mi corazón. Seré sincera incluso con aquellos que sé que abusarán de mi bondad. Y yo misma me encerraré en el misericordioso corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor, repose en mí. Tú mismo me ordenas que me ejercite en tres peldaños de la misericordia. Primero, la acción misericordiosa de todo tipo. Segundo, la palabra misericordiosa, lo que yo soy capaz de llevar a cabo como acción debe acontecer por medio de palabras. Tercero, la oración. En caso de que no pueda mostrar misericordia con hechos ni con palabras, siempre puedo recurrir a la oración. Mi oración llega incluso allí donde yo no puedo hacerme corporalmente presente. Oh Jesús mío, transfórmame en ti, pues tú lo puedes todo. Hasta aquí la oración de Santa Faustina. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, vuelva a nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga apóstoles de la Divina Misericordia. Que así sea.
Thank you. sabes. ¿Tú sabes cuándo está esto cerrado, cuándo está abierto? Mira aquí, aquí. Para acá es cerrado, creo yo.
Sí, para atrás creo que es cerrado.
Eso es cerrado. Y ahí... Ahora, es que tarda un poquito, ¿no? Me lo ha dicho él. Pero se debería de apagar esta luz.
Ah, pues para él, que se apague esa luz, me tienes que quedar aquí.
No, él me ha dicho solo ahí. Y luego ahí.
Pero es que sigue grabando.
¿Está grabando ahora mismo?
Yo creo que sí, porque mira, 40 y 1, 42, 43.
Entonces lo apagamos. Es que me ha dicho, ¿le das aquí?
Sí, para